Bueno, muy bien, y vamos a charlar ahora con César Litvin, es tributarista, para entender un poco más. Ya hemos conversado con él sobre el punto, pero ahora esta vuelta de tuerca, ¿no? Sobre el dispositivo que significa la ley de inocencia fiscal. Primera versión, ¿no es cierto? Y probablemente segunda versión corregida o aumentada una vez que se apruebe este proyecto que presentó en conferencia de prensa ayer el ministro de Economía de la Nación, Luis Toto Caputo. César Nico Yacoya, Nacional, buen día, muchas gracias por atendernos.
Buen día, Nico, un gusto saludar a todo el equipo.
Lo mismo digo. César, bueno, contanos un poco, o recordanos, ¿no es cierto?, que siempre es importante este concepto de la inocencia fiscal y en cualquier caso cómo se cumple, ¿no es cierto?, en la ley aprobada.
Sí. Primero, una reflexión. Venga. De varias décadas de ejercicio profesional. Cada vez que se dictaba una ley de impuestos, afectaba al bolsillo porque era para pagar más impuestos, y además, en la misma ley, se afectaba el derecho del contribuyente, dándole poderes al fisco con mucha discrecionalidad. La ley de inocencia fiscal, que fue aprobada a fin del año pasado por el Congreso, restablece de alguna manera, por eso el nombre inocencia fiscal, parte de esos derechos que fueron perdiendo los contribuyentes en la relación fisco-contribuyente, ¿no? Ahora, esta ley de inocencia fiscal, dentro de uno de los capítulos de la ley, hay otros, se crea lo que se llama un régimen simplificado de impuestos a las ganancias para los contribuyentes que están adheridos al impuesto a las ganancias. Es optativo, el contribuyente puede tomar o no tomar este camino del régimen simplificado de impuestos a las ganancias. Aclaración importante, claro. Aclaración importante, no significa que va a pagar menos ni más, simplemente va a tener beneficios, no de bolsillo, pero va a tener beneficios importantes de comodidad y de seguridad jurídica.
Claro, le están abriendo la puerta para el ingreso al sistema formal, digamos, es eso básicamente.
Sí, lo quiero explicar con un poquito de detalle, pero rápidamente. Sí. En primer lugar, uno de los beneficios es una declaración jurada muy sintética, diferente a lo que venía haciendo el contribuyente de impuestos a la ganancia, personas humanas. Ajá. Que tenían que indicar en la declaración jurada qué bienes compró, qué bienes vendió, qué invirtió, cuáles son los créditos, cuáles son las deudas, cuáles son los consumos que ha tenido. Bueno, ahora es muy simple la declaración jurada, yo diría. Es más cómodo para el contribuyente y tiene más intimidad el contribuyente en los datos que tiene que informar al fisco. Esto ya es una ventaja importante.
Claro que sí, claro.
La segunda ventaja es que si a partir del 2025 paga correctamente el impuesto, se produce un beneficio muy valorado por los contribuyentes y también por los tributaristas, que se llama bloqueo fiscal. Tapón fiscal.
Ahí va.
Eso significa que si paga correctamente el 2025, el contribuyente tiene bloqueado hacia atrás las posibilidades de que el fisco meta las narices y empiece a preguntar y a reclamar y a requerir datos de años anteriores no prescritos. Esto también es una ventaja importante. A nadie le gusta, más allá de que pague todos los impuestos, que le vengan a pedir información de qué hizo, qué compró, qué vendió y qué ingresos tuvo en años anteriores.
Acá, ¿no? César, entonces es donde más, si querés, o uno de los puntos donde más se nota el cambio de paradigma que lleva el nombre de inocencia. Te trata como un inocente.
Exactamente, sí. Más allá de cualquier pecado juvenil del contribuyente, se presume esa actitud de las declaraciones juradas anteriores. ¿Sí? Y después, aquellos que tienen dólares en el colchón son los que se adhieren al régimen simplificado, van a poder usar esos dólares del colchón provenientes de actividades lícitas, no ilícitas. Claro. Sí, sí. Acá hay que distinguir dinero negro de dinero sucio.
Ahí va.
El dinero negro proviene de actividades lícitas, una venta no declarada, por ejemplo, y dinero sucio proviene del narcotráfico, corrupción, etcétera, ¿sí?
Entonces, eso es muy importante porque venimos de un discurso político que un poco lo mezcló todo, ¿no? Y ciertamente no es lo mismo.
No hay ninguna mezcla, hay una línea divisoria contundente entre dinero negro y dinero sucio.
Bien.
Y desde ese punto de vista, aquel contribuyente que tiene dinero que por diversos motivos no fue informado al organismo fiscal, ahora lo puede exteriorizar sin consecuencias y sin costo. A diferencia de un blanqueo que tiene costo, bueno, la idea del gobierno es que esa gente que también se perjudica por tener los dólares guardados. Ayer en la conferencia de prensa el ministro dijo que alguien que tenía 100 mil dólares hace 20 años y lo sigue teniendo, si claro. lo ha invertido a un 6% anual, que no es mucho, hubiese tenido hoy 320 mil dólares. Claro. O sea que perdió mucho poder adquisitivo. Claro. Entonces la idea del gobierno es que esta gente pueda sacar esos dólares, pueda invertirlo. Incluso hay algunas inversiones que no pagan impuestos. Por ejemplo, si se compra un inmueble con los dólares del colchón y lo destina a alquiler de vivienda, esa renta le llega limpia porque la ley de modernización laboral ha eximido el impuesto a la renta de alquileres para vivienda, ¿sí? Lo mismo que si
claro, como una forma de promoverla, está bien.
Exactamente, si hace un plazo fijo, etcétera. Bueno, hay muchísimos títulos públicos, muchísimos tipos de inversiones que pueden estar exentas y le llega una renta limpia y no se descapitaliza, ¿no? Mm. Ahora bien, en esa versión de fin de año, a los tributaristas nos generaban algunas inquietudes.
Así es.
Respecto de algunos temas que fuimos escuchados debidamente por todo el equipo económico, han tomado nota de esto y de esta manera se llega a lo que hoy se va a presentar fiscal 2.
Así que esto fue unida y vuelta con ustedes como operadores de la ley en un punto.
Sí, como un poco somos los interlocutores claro. entre fisco y el contribuyente, y somos los que estamos en la calle y vemos algunas cuestiones de letra chica que generan inquietudes y que en la macro no se ven, yo recepto y lo valoro que el ministro nos ha escuchado, ¿sí? Hemos tenido muchos otros casos donde había oídos sordos. En este caso nos escuchó con mucha voluntad de mejorar esto y esta versión que fue anunciada ayer mejora sustancialmente la inocencia fiscal, los derechos del contribuyente. Y paso a explicar muy sintéticamente, rápidamente. Sí. Primero, amplía el universo de contribuyentes, porque antes en la ley vigente, se limitaba a aquellos que no superasen un tope de ingresos y de patrimonio. Bueno, ahora eliminaron esos topes y mucha más gente va a poder
entrar.
Segundo, más tranquilidad a los que se adhieran, porque uno de los inconvenientes que veíamos en la ley original es que ante una discrepancia entre lo que pagó el contribuyente y el criterio del fisco superior al 15%, se caía el régimen.
Así es.
Se caían los beneficios. Era lo mismo que sacaba de una escalera a alguien que estaba pintando
claro.
que era en el aire con el pincel.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, ahí nos escucharon y desde ese punto lo que se logra es que además se pone, además del 15% de diferencia, se pone un nuevo umbral que para el año 2025 no se considera discrepancia si no supera 5 millones de pesos, ¿sí? Pero además, el contribuyente tiene posibilidad de defensa en instancia administrativa ante una discrepancia con el fisco. Y de última, si le es desfavorable la resolución, puede pagar sin perder los beneficios. Pero algo muy importante en este proceso de defensa del contribuyente, invierte en la carga de la prueba que antes estaba a cargo del contribuyente. Ahora es el fisco que tiene que probar esa discrepancia significativa. Esto es, para los tributaristas, esto es música para los oídos.
Claro,
porque
claro.
a veces es difícil tener la carga probatoria de una determinación del fisco. Ahora es el fisco que va a tener que remar en el dulce leche para obtener la prueba para generar esas discrepancias significativas.
Claro.
Esto es muy importante y trascendente en esta relación entre el fisco y el contribuyente.
Con lo cual,
yo diría de que como tema general, esto amplía el universo de contribuyentes y robustece más los derechos de los contribuyentes ante cualquier conflicto con el fisco.
Uh-huh. Así que una ley entonces que se modifica por haber escuchado a los principales beneficiarios / perjudicados, ¿no? Y que de alguna manera intensifica entonces y mejora el dispositivo vigente.
Sí, y cierro con esto, Nico. Como profesional independiente desde hace varias décadas, todos los que están dudando de entrar en el régimen simplificado, ¿sí? Si son contribuyentes ya de ganancias, no duden que no pierden nada, solo suman más beneficios.
Perfecto.
Beneficios de una declaración jurada muy sintética, beneficios de un bloqueo fiscal y beneficios si quiere usar dólares de colchón. Ahora, si no tiene dólares de colchón, y todos los años también fueron impecables y no tiene problemas con el tapón fiscal, igual tiene beneficios de que no le toquen el timbre y le pregunten datos y además suministra mucho menos datos al organismo fiscal. Tiene más intimidad.
Que es un montón, tal cual.
En su aspecto económico.
Sí, sí, sí. César, como siempre, clarísimo. Muchísimas gracias.
Bueno, que tengan buena jornada.
Lo mismo vos. Un abrazo grande. César Litvin, que es tributarista.